Está en línea Lugo Larriquia, tuitero de los más agitadores que tiene la provincia y también el país, esto hay que decirlo. ¿Cómo te va, Hugo? Y ex compañero mío en la radio. ¿Cómo te va, Huito? ¿Qué decís?
Ya sé, Marcelo, qué gusto escucharte.
Igualmente, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá en la peatonal, disfrutando la fresca.
Qué maravilla.
Disfrutando enormemente esto, después del infierno que vivimos en el verano.
está bien, sos... Claro, es el capitán del equipo del invierno, el Ubit.
Absolutamente a favor de las bajas
fanático
temperaturas.
Oíme, Hugo, fuera de joda, hablando seriamente, obviamente que nos vamos a meter en el proyecto de Vélez y todo lo que dijo ayer el abonado por el gobierno respecto a las redes sociales. ¿Vos crees necesario que hay que meterle mano a las redes sociales por el actual funcionamiento que tienen? ¿Cómo lo ves en términos generales? Redes sociales, digo, Twitter, tenés TikTok, tenés Instagram, WhatsApp.
De ninguna manera. A ver, las redes sociales son un canto a la libertad. Y la libertad tiene precios, ¿no? No es fácil vivir en libertad. Es lógico que estos fascinerosos que nos gobiernan, a los cuales, por ejemplo, desde las redes sociales, precisamente desde Twitter, le descubrieron la jodita que hacían en Olivos cuando estaban todos encerrados, no sean amantes de la libertad, no quieran que la gente se pueda expresar libremente. Entonces tiran esto que o bien son proyectos de ley netamente fascistas o globos de ensayo o ir preparando la opinión pública intentando hacer creer que las redes sociales pueden transformarse en algo malo. La libertad nunca es algo malo. En ningún país del mundo que ha sido libre ha podido reinar un dictador. Entonces, es muy peligroso, es propio de fascistas, y yo he definido a este gobierno como fascista desde el primer día, intentar evitar, de alguna manera, las críticas de quienes no estamos de acuerdo con ellos. No hay ninguna razón, ese argumento estúpido ya perimido del bien común, suena muy bonito. Ahora, ¿quién lo define el bien común? Alberto Fernández con Fabiola y Dylan tomando champán mientras nosotros estamos encerrados son los que van a definir qué es el bien común y qué no, qué podemos publicar y qué no, quién sí y quién no. Es un camino peligroso que el peronismo históricamente lo ha recorrido. O sea, los intentos de censura nacieron en el primer gobierno de Perón,
callando con Apple en su momento, claro.
Con Apple, encarcelando opositores, lo siguieron en los años 70 y lo siguen ahora. Hay que resistir. No es tan sencillo desde el poder limitar la libertad de las redes sociales por más intención que tengan, ¿no? A mí me parece un camino peligroso, aberrante, y aquí hay que ofrecerle la debida resistencia, como cualquier proyecto liberticida.
Sí, hay una columna de opinión de Gustavo Vélez que se publicó ayer en La Nación y hoy está publicada en Clarín. Yo tengo una copia porque fui a buscar lo que él había escrito sí, preparando un poco el terreno. Y más allá de que cuando él presenta, me parece que caen en algunas frases poco felices para el oficialismo, ¿no? Para el oficialismo, yo creo que es lo que piensa Vélez, cuando el tipo dice, entre otras cosas, que están intoxicando la democracia y demás las redes sociales. Me fui a ver el proyecto y en verdad él habla así que hay un pacto para la información y la democracia que habrían firmado, yo he buscado antecedentes de esto, habrían firmado Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Bélgica, Noruega, Austria, Canadá, Chile y Costa Rica, para asumir la responsabilidad de trabajar para garantizar la fiabilidad de la información que circula en Internet. ¿Tenés alguna idea de... ¿Se habla de esto en las redes o no?
Se ha hablado en su momento, pero, a ver, el hecho de esa falacia de la autoridad, ¿no? Lo hizo Alemania, lo hizo... Si los alemanes hacen algo mal, no tenemos que copiarlo. Yo tampoco lo encontré. Yo no encontré el texto original, lo busqué y no lo encontré. Pero es intrascendente cuál es el origen. Es intrascendente la cantidad de países o la calidad de los países que lo hayan firmado. Está mal. Está mal prohibirle a la gente expresarse. Está mal que el Estado regule. El artículo 14 de la Constitución lo consagra. Si bien el artículo, estos fascinerosos no respetan mucho la Constitución, el artículo 14 habla del derecho a la propiedad, de entrar y salir del país, y se lo han violado permanentemente. Ahora también violan la parte, dice, publicar sus ideas sin censura previa. Yo publico con nombre y apellido, digo la barbaridad que quiero y me expongo a pagar el precio que corresponde. Y precisamente si alguien se siente ofendido, si generé algún problema, me pueden demandar judicialmente. Lo que no me pueden prohibir es a priori publicar. No me lo pueden regular.
Ahora, ¿qué significa esto que acabas de decir? Digo la barbaridad que quiero. Es decir,
es un límite difícil de cruzar porque en las redes leemos.
Bueno,
cada cosa
ustedes que son tuiteros, díganos.
Sí.
A ver, ¿cómo es la cosa?
Digo la barbaridad que quiero, digo exactamente eso, la barbaridad que quiero. Del mismo modo que el que pinta un grafite dice la barbaridad que quiere, el que publica un libro dice la barbaridad que quiere, ustedes al aire dicen la barbaridad que quieren. Sí. Y la responsabilidad es individual. Uh-huh. ¿O vos crees que alguno de ustedes tiene que venir un Gustavo Vélez, un funcionario gubernamental, a decirles cuándo están trabajando para el bien común y cuándo están intoxicando?
Pero no, obviamente. Entonces, esta mañana decía, ¿de dónde habla? ¿A dónde está su subido Vélez para decirnos lo que...
Pero a ver, son los mismos malandras, sinvergüenzas, mentirosos, que, por ejemplo, cuando ponían fotos de Mirtha Legrand con una gorra de general y niños a escupir enfrente, no dijeron que estaban intoxicando la democracia. Cuando el payaso que tenemos, el iletrado de canciller, sale a decirle cabeza de pene a un periodista que no le gusta, al aire, y otros periodistas se lo festejan, ¿se pasa un límite o no? Yo creo que no. Tiene todo el derecho del mundo Cafiero de decirle
se tiene que hacer cargo. Después. Se tiene que hacer cargo.
Después se tiene que hacer cargo. Este es el tema. La diferencia es...
Sí, no hay coherencia.
Cualquier proyecto. No hay coherencia. A ver, acá sí, libertad corre para uno solo. Ir a denunciar algún negociado de Macri está muy bien, y denunciar un negociado de Cristina Kirchner te transforma en una antipatria. El tema es el siguiente: ¿quién es el que puede regular qué es intoxicación y qué es bien común? Los únicos que pueden regularlo es el público, es la gente, no un funcionario.
Bueno, por ejemplo, cuando en un medio de comunicación convencional como este, en el que estamos charlando, bueno, el ciudadano elige todos los días. Elige, bueno, los escucho o no, estos plomos, me voy a otra radio, y así estamos permanentemente rindiendo examen todos los días. ¿Esto también pasa en las redes, Hugo? Es decir, cuando... Obviamente. Ya te pasás de burlesco, te pasás de dar información falsa, siendo funcional a uno o a otro lado. ¿La gente se da cuenta de eso?
Pero obviamente lo mismo que con los medios, el mismo público el que consume, y en cuanto a la estética, si se quiere, o al estilo también. A ver, está Cunio con un programa de televisión.
Sí.
Diciendo barbaridades, groserías, fachismo, antisemitismo, y hay quien lo ve y hay quien no. Y lo mismo pasa en las redes sociales, y lo mismo pasa en los diarios. Vos tenés diarios muy serios, cada vez menos, digo yo, lamentablemente, como lector, y tenés diarios que son directamente operadores de algún otro sector del poder, y la gente elige cuando va al kiosco y lo compra, cuando abre una página web. O sea, considerar que el ciudadano es tan tonto que tiene que venir un Vélez de zapatito blanco a explicarnos a nosotros qué tenemos que leer. Es peligrosísimo ese camino. Es peligrosísimo cuando esos pavos adquieren algo de poder. Es muy peligroso. A mí no me tiene que enseñar ningún funcionario público ni qué diario leer, ni qué televisión prender, ni qué cuenta de redes sociales seguir. Hago lo que quiero y está bien que así sea.
¿A qué hay que atenerse cuando se ingresa al mundo de las redes sociales? Un novato, por ejemplo, se hace una cuenta y dice, bueno, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué le recomendarías en primer lugar?
Nada, es lo mismo que estar en un café. Marcelo, nosotros compartimos café a veces con algunos amigos en común. Y en ese café se dicen barbaridades, en un asado, en la sobremesa, un asado familiar. Uno dice barbaridades.
Nos cargamos,
son ladrones, los radicales son...
Que el pelado, que el gordo, que este, que el otro.
O a lo personal o a nivel político. Y aparece uno en una sobremesa, un asado, justificando a Putin y otro... Y está bien, esa es la humanidad, así somos los seres humanos.
Sí, pero a veces, Hugo, permitime, en las redes sociales la impunidad de estar atrás de una computadora con una foto que no es la tuya y un nombre que no es el tuyo te permite por ahí pasar esa línea de lo que vos decís. Coincido en lo que decís del café, del asado con amigos, que no insultás a veces o agredís o discriminás, que en las redes sociales no, por ahí sí se hace eso, ¿no?
En los asados míos sí, nos discriminamos, nos hacemos bullying, nos insultamos.
Bueno, ponele que no sea un asado tuyo, pero digo, la impunidad que les da a mucha gente estar atrás de una computadora y decir cualquier cosa en el asado, en el café, cara a cara, muchas veces no se animan.
Es lo mismo que pasa con una editorial de un diario. en una editorial de un diario, que no hay ningún señor que firme, dicen barbaridades. Yo me acuerdo uno que lo acusaban al clan Bermejo, poco menos que de narcotraficante, un empresario mendocino, porque estaba enojado con los Bermejo, y sacó una editorial grosera.
Yo era el director de ese diario. Mismo. Tuve un quilombo interno, sí.
Bueno. Sí, sí, entonces, pero a ver, pasa a nivel nacional. Cuando La Nación publica una editorial, no tiene nombre y apellido y...
No, es el dueño que habla.
Está bien, es el dueño el que habla, pero es lo mismo. ¿Cuántas notas salen en los diarios digitales? No jodamos, que no tienen firma, que dicen barbaridades, sí. Y que después si vos llamás y armás quilombo, sí, etcétera, no. Te la bajan, le cambian el título, la esconden en un costadito. Uh-huh. Es lo mismo, no le tengan miedo. Y además hay otra cuestión, la credibilidad en redes sociales, al igual que en la vida real, de alguien que con nombre y apellido dice algo. Yo pongo el ejemplo cuando nosotros salimos a denunciar al gobernador Suárez que no podía ser candidato a senador, sí, con nombre y apellido. Uh-huh. Eso tiene mucha más credibilidad que un graffiti puesto en la calle, que el cartelito este que le sacaron a Cristina ahora de asesina, etcétera, sí, sí, que no lo firma nadie. Uh-huh. En la vida hay señores que deciden dar la cara, poner nombre y apellido y decir sus cosas, y otros que lo hacen desde el anonimato, digitalmente o analógicamente. El libelo, el folleto, es algo que existió siempre. ¿De qué se asustan? Claro. ¿O no se acuerdan cuando a lo mejor de un edificio caían folletitos acusando a alguien de algo y no lo firmaba nadie, etcétera? Es lo mismo. Y el mundo sigue adelante y para bien. Y sí, para bien. En los países donde esto no se puede... Tiene un precio, que es a lo mejor que alguien salga a decir de mí que soy un ladrón y yo no lo puedo identificar. Pero prefiero pagar ese precio y no vivir en Corea del Norte, o vivir en la Rusia de Putin, o vivir en China. Vos estuviste en China, Marcelo, donde no se puede publicar. No, no es muy bonito.
Sí, 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 es cierto. Bueno, te hago la última fuera de las redes sociales y te aprovecho. Che, el Mendo Exi, ¿qué pasa con el Mendo Exi? ¿Sigue con vida? ¿Sigue latiendo o ha desaparecido?
Sí, sí, sí. Sí, seguimos trabajando, estamos trabajando muy fuerte en el proyecto de los registros del automotor, de quitarle a La Nación los registros automotor y crear registros provinciales. Ajá. El doctor Casanovi que está trabajando en eso. El tema es que lo tenemos que hacer medio en los tiempos libres, ¿viste? O sea, en el estudio él durante unas horas junta el bife para la casa y después, cuando tiene un tiempo libre, lo dedica. Ajá. Ahora nos vamos a reunir con Jorge Difonso para acercarle nuestras ideas con el tema del uso horario, que lo habíamos tratado.
¿Ah, sí?
Y sí, seguimos...
¿Están
seguimos
a favor del cambio de uso horario en Mendoza?
A favor de que tengamos un uso horario geográfico. Ajá. Y no un uso horario porteño. Sí. O sea, total y absolutamente. Nosotros tenemos que tener el uso horario que nos toca por la geografía. Sí. No hay mucha discusión en esto, ¿eh? La geografía es como es, no como quiera que sea ni Rodríguez Larreta ni Alberto Fernández.
Chao, Hugo. Hasta luego. Tengas buen día.
Adiós. Abrazo.
Adiós. Era el Hugo Lariquia.